Hoy vamos a hablar de productos escalares, espacio euclídeo. Esta es una nueva dimensión, o bueno, dimensión igual no es la palabra correcta, pero un nuevo nivel de estructura que podemos dar a los espacios vectoriales que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿vale? Entonces, la idea es que vosotros sabréis, porque lo hemos estudiado en la secundaria y porque es una cosa que se trabaja constantemente en física y en todo lo que tiene que ver con las ingenierías, que podemos hablar de lo que es un producto escalar. ¿Vale? ¿Cómo hacemos el producto escalar con dos vectores? Pues si tenemos dos vectores de un número cualquiera de coordenadas, el mismo número de coordenadas, este vector y este vector, pues podemos hacer el producto escalar y esto se representa de muchas maneras. Hay veces que lo representamos así. Con unos corchetes para indicar el producto escalar, hay veces que lo representamos con un punto, más o menos gordito. Pero en cualquier caso, lo que significa el producto escalar euclídeo estándar, el de toda la vida, es, haces la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, y así hasta completar con todas las coordenadas de tus vectores. El producto escalar es muy importante a nivel después topológico y analítico porque nos permite dotar a nuestros espacios vectoriales de una distancia. A través del producto escalar, sabéis de sobra que podemos trabajar la norma de un vector como la raíz del cuadrada del producto de ese vector por sí mismo. Entonces, esto es en la práctica con el producto escalar estándar. El producto de un vector con sí mismo es la primera por la primera, o sea, la primera al cuadrado, ta, 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 ta. Esta es la norma de toda la vida de un vector. Vector de R3, por ejemplo, pues la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Y eso te permite después definir lo que sería la distancia entre los vectores X e Y como la norma del vector X menos Y. Entonces, el producto escalar tiene una serie de propiedades, es simétrico. Se cumple que en la norma de un vector al cuadrado, que es el producto del vector consigo mismo, siempre es mayor que cero y además es igual a cero si y solo si el vector es cero. Y luego también se cumple con el tema de la distancia, la conocida desigualdad triangular. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar casi siempre que trabajemos con productos escalares, vamos a trabajar con el producto escalar estándar. Pero el producto escalar estándar es uno de ellos. Cuando hacemos el producto escalar estándar en el espacio euclídeo, estamos considerando uno de los múltiples productos que podríamos considerar. Entonces voy a venir un poco más abajo y vamos a dar un ejemplo de otros posibles productos que podríamos considerar. Entonces, la idea es la siguiente. A la hora de hacer eso del producto escalar de dos vectores, muchas veces se representa, voy a escribir, voy a, por ejemplo, tratar ya, vamos a poner ejemplos todo el rato en R3 a partir de ahora, que son los ejemplos en los que suele estar R3, R4. Si yo quiero hacer el producto de dos vectores, el producto escalar, están las diferentes notaciones que hemos utilizado hasta ahora y otra notación también es esta de fila por columna. Porque si yo considero, esto podría ser, si yo considero mis vectores siempre como columnas, esto sería el vector y. Y si yo considero este vector como una columna, esto sería el vector x traspuesto. Porque he cambiado filas por columnas. La única columna que sería el vector x lo convierto en una fila. Por lo tanto, este sería el vector x traspuesto. Si hago este producto, fila por columna, esto es una matriz de una fila y tres columnas, esta es una matriz de tres filas y una columna, el resultado, se van los tres, que son los del medio, es un numerito, porque uno por una matriz, uno por uno es un numerito, y es precisamente lo que nos da el producto escalar. Así que otra manera de representar el producto escalar es como una matriz fila, una matriz columna. Pues bien, este producto estándar, el de toda la vida, en realidad viene de considerar estos dos vectores multiplicados por una matriz. Y en el producto estándar, la matriz que les multiplica es la matriz identidad. Esto es lo que se llama la matriz del producto o matriz de Gram del producto. Porque había un señor que se llamaba Gram, que investigó toda esta historia de cómo expresar los productos escalares a través de matrices. Entonces tú en realidad puedes dar no cualquier matriz, porque no cualquier matriz va a ser la matriz de un producto. Pero hay muchas más, aparte de la matriz de identidad, que te pueden generar un producto. Este de aquí es la matriz de Gram del producto escalar estándar. La identidad es la matriz de Gram del producto escalar estándar. Pero en realidad podríamos hacer cualquier producto. Por ejemplo, y continúo un poco más abajo, si yo ahora me voy a R2 y yo quiero hacer un producto, pues por ejemplo, podría coger el vector x1, x2, el vector y1, y2, y para multiplicarlos, aquí puedo poner otra matriz que no sea necesariamente la matriz de identidad. ¿Puedo poner la que yo quiera? Pues no, se tiene que cumplir unas características. El hecho de que el vector x por el vector y tenga que ser lo mismo al vector y por el vector x, ¿vale? Esto sería la expresión con vectores y matrices de lo que sería el vector x y el vector y con el producto asociado a la matriz que ahora voy a escribir aquí. El hecho de que el producto sea en sí simétrico me obliga a que la matriz va a tener que ser una matriz simétrica, lo que significa que por encima de la diagonal tiene que estar pasando lo mismo que por debajo de la diagonal. Por otro lado, el hecho de que el producto de cualquier vector consigo mismo tenga que ser mayor o igual que cero y que solo sea cero si el vector sea el cero, me obliga a que los términos que aparezcan en la diagonal sean términos positivos. Estas son las condiciones que tiene que verificar una matriz para ser una matriz del producto. Por ejemplo, si yo aquí pongo 2, 3, menos 1, menos 1, esta es una matriz simétrica en la que los términos de la diagonal son términos positivos y esto define un producto. ¿De qué manera? Pues la manera en la que nosotros construimos la matriz de Gram, esta es la matriz de Gram del producto este que hemos definido aquí, el que sea. Lo he denotado con los corchetes, pero lo podríamos denotar de otra manera especial para determinar que en efecto es este producto nuevo. Esta matriz también está dada respecto de una base. Como las matrices de las aplicaciones lineales, recordad que podemos dar una matriz, pero en función de una base. Si no decimos nada, estamos suponiendo que la matriz está dada respecto de la base canónica y si especificamos otra base, pues es la matriz de la aplicación con respecto a esa base. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos por columnas en las matrices de las aplicaciones lineales, ponemos por columnas las imágenes de los vectores de la base. Esto de aquí, en realidad, el producto escalar es un tipo característico de una cosa que se llama una forma bilineal simétrica, que es muy parecido a una aplicación lineal, pero le añadimos también otro vector. No solo multiplicamos por el vector columna a la derecha de la matriz, sino que también multiplicamos por un vector fila a la izquierda. Y es una función ahora el producto escalar que lo que hace es que te da un numerito. Esto no da un vector, da un numerito. Y por lo tanto, y trabaja con dos vectores, en este caso de R2. Por lo tanto, el producto escalar como función, si la represento así, ese es el símbolo que representa el producto escalar, podríamos decir. Como función o como aplicación, es una aplicación que coge un vector de R2 X y un vector de R2 Y, por lo tanto coge en este caso coge dos vectores cada uno de R2, por lo tanto es una aplicación cuyo dominio, cuyo espacio de salida es R2 por R2, porque aquí hay un par, por lo tanto estamos cogiendo un vector de R2 y otro vector de R2 y va a R. El hecho de que vaya a R en matemáticas, las funciones que van al cuerpo, al conjunto de los números, se les llaman formas. Y el hecho de que sea lineal y de que tenga dos vectores como input es lo que hace que se le llame bilineal. Entonces, El producto escalar es un tipo de forma bilineal que cumple, que tiene que tener una matriz que sea simétrica, y esto es que sea semidefinida positiva o definida positiva en función de. Creo que tiene que ser semidefinida positiva, pero bueno, no estoy seguro ahora mismo. ¿Qué es lo que os pueden preguntar a vosotros sobre esto? Una cosa que preguntaron un año es que vosotros calculéis la matriz de Gram de un producto que os dan. Entonces, que me he quedado a mitad de explicarlo. ¿Cómo se hace eso? La matriz de Gram lo que haces es poner en la matriz, si por ejemplo estás en R3, pues lo que tienes que hacer es poner el producto respecto, esta es la matriz, respecto de una base B, E1, E2, E3. Pues lo que haces es poner en cada coordenada, ¿vale? Imagínate que es una base de R3, porque tiene tres componentes, tres vectores, perdón. Entonces, lo que vas haciendo es coordenada a coordenada, tienes que poner el producto de los vectores. Como esta, por ejemplo, es la coordenada 1, 2 de la matriz, pues pones el producto del vector 1 por el vector 2. Y aquí sería la fila 2, fila, vector 2 por vector 1, vector 2 por vector 2, vector 2 por vector 3, y aquí sería vector 3 por vector 1, vector 3 por vector 2 y vector 3 por vector 3. Entonces, fijaos lo que os decía antes. Como tenemos que los vectores de la base son diferentes de cero y además se tiene que el producto de cada vector por sí mismo es mayor o igual que cero, esto va a ser mayor que cero, esto va a ser mayor que cero y esto va a ser mayor que cero. Por eso queremos aplicación, matrices en las que los elementos de la diagonal sean positivos, tienen que ser mayores o iguales que cero, pero además no pueden ser cero porque los elementos de la base no son cero. Por otro lado, fijaos que como el producto es simétrico, estos dos elementos han de coincidir, estos dos elementos han de coincidir. Vale, esto es porque el producto es simétrico, por lo tanto la matriz tiene que ser una matriz simétrica, como decía aquí, no lo voy a volver a poner. Tiene que ser una matriz simétrica. ¿Qué tipo de ejercicios han preguntado sobre esto en el examen? Pues os han dado un producto y os han dicho que escribierais la matriz. Os voy a poner un poco más abajo el ejercicio. La idea era el siguiente. Os decían, tenemos R4 y tenemos una base. No os decían quién era la base, pero bueno, le ponía estos nombres a los vectores de la base. Eran unos vectores. Y entonces te explicaban cómo funcionaba el producto con esos vectores, porque fíjate que para calcular la matriz de Gram solo necesitas obtener los productos entre los vectores de una base. Precisamente estos son los datos que nos proporcionaban en este ejercicio de examen, te decían. Es cómo funcionan estos productos. Pues si tú multiplicas, aquí en este caso utilizaban este punto para notificar, para denotar el producto, pero bueno, a veces se usa el punto y a veces se usan los dos corchetes. Decían, si multiplicabas dos elementos diferentes, este E sub I podía ser el E sub 2, por ejemplo, pero este sub J, como I es diferente de J, pues tendría que ser el E sub 3 o el E sub 1 o el E sub 4. Si multiplicas dos elementos diferentes, el resultado era I por J. Pero si multiplicabas dos elementos iguales, y esto te lo decían como la norma del elemento al cuadrado, no te daban la pista de que recordaras, bueno, por mantener la notación, perdón, esto sería más adecuado ponerlo como E sub i por E sub i. No te hacían memoria de que el producto de un vector por sí mismo es la norma al cuadrado, y te decían que esto valía 1 más i al cuadrado. Y esto era válido para i y j, tomando los valores 1, 2, 3 y 4. Entonces te pedían que obtuvieras la matriz de Gram con respecto a la base B del producto. ¿Quién es la matriz de Gram? La matriz de Gram es la matriz que tiene los productos de los elementos de la base. Entonces, en este caso, aquí tendría que poner a la primera coordenada E sub 1 por E sub 1. ¿Quién es E sub 1 por E sub 1? E sub 1 por E sub 1 está aquí y es el valor de esta fórmula cuando la i vale 1. E sub 1 por E sub 1 es 1 más 1 al cuadrado. porque la i vale 1 en este caso, cuando aquí pongo e sub 1 por e sub 1, 1 más 1 al cuadrado son 2. ¿Qué pasa cuando esto es e sub 2 por e sub 2? E sub 2 por e sub 2 es 1 más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4 y 1 más 4 son 5. Esto tendría que ir en el segundo lugar de la diagonal, porque los productos de un vector consigo mismo en la base van en la diagonal. E sub 3 por e sub 3 es 1 más 9, que son 10, y e sub 4 por e sub 4 son 1 más 16, que son 17. Y luego, aquí vamos a mirar qué pasa cuando multiplicamos vectores diferentes. Si multiplicamos e sub 1 por e sub 2, me da 1 por 2, que son 2. Y aquí está e sub 1 por e sub 2, que es lo mismo que e sub 2 por e sub 1, porque la matriz es simétrica. De todas formas, 1 por 2 y 2 por 1 es lo mismo y lo puedes comprobar directamente en la fórmula. E sub 1 por e sub 3 tiene que dar 1 por 3, que son 3. Y e sub 1 por e sub 4 tiene que dar 1 por 4, que son 4. Y lo mismo con e sub 3 por e sub 1 y e sub 4 por e sub 1. Recordad, esta matriz es simétrica. De nuevo, vamos ahora con i igual a 2, j igual a 3. 2 por 3 son 6. 2 por 4 son 8. Y 3 por 4 son 12. Vale, entonces esta es la matriz de Gram. ¿Cómo funciona esta matriz? Esto era todo lo que pedía el ejercicio. ¿Cómo funciona esta matriz? Pues si tú has definido, lo escribo un poquito más abajo, esta aplicación, y ahora coges dos vectores, v y w, dos vectores de R4, y tú quieres saber cuál es el producto de v por w, pues ese producto se puede calcular como v1, v2, v3, v4, que es el vector v, por esta matriz.
Jaime, los números en rojo de la matriz son la multiplicación de los tres escalares, ¿no?
Los números rojos de la matriz vienen de esta fórmula, que es la que nos han dado para los productos de los elementos de la base consigo mismos.
Vale.
Pero es porque nos han dicho que así se hace este producto. En vez de explicarnos el producto con una fórmula, lo que nos han dicho es cómo actúa el producto sobre los elementos de una base, que es suficiente para determinar cómo actúa el producto sobre todo el espacio. ¿Por qué es suficiente? Porque fíjate aquí que lo que tienes es que a partir de la matriz puedes calcular ya cuál es el producto de cualquier par de vectores. Este producto lo puedes hacer y esto da lo que da. Esto es un poco lo que tenéis que saber sobre productos escalares diferentes al producto escalar estándar. Pero en general siempre vamos a trabajar con el producto escalar estándar. Esta era una demostración de que se puede trabajar con una multiplicidad de productos y se pueden hacer cosas que dependen del producto, y en asignaturas más tochas de álgebra, yo esta asignatura, aquí veis básicamente lo que yo veo en álgebra 1 y en álgebra 2 en matemáticas. Y en matemáticas yo doy álgebra 2 en el grado de matemáticas en la UNED, en la sede de Valencia. Y en álgebra 2 hacemos esto, pero lo hacemos con cualquier producto. Nosotros casi siempre, a excepción de este ejercicio, todos los demás trabajaban exclusivamente con el producto euclídeo estándar de toda la vida. Entonces voy a borrar lo que hemos hecho en este ejercicio y el resto de ejercicios van a estar directamente orientados a trabajar con el producto de toda la vida, y yo creo que van a ser más fáciles de entender para vosotros. Vale, entonces volvemos al tema del producto escalar estándar. ¿Para qué nos ha servido toda la vida el producto escalar? El producto escalar sirve para saber si dos vectores son perpendiculares o no. Como sabéis, cuando el producto escalar de dos vectores es cero, significa que los vectores son perpendiculares. Si el producto escalar de dos vectores es cero, significa que los vectores x e y son perpendiculares. En matemáticas, a veces decimos perpendiculares y a veces decimos ortogonales. ¿Qué diferencia hay? Perpendiculares se suele entender en el sentido de la geometría y ortogonales es una palabra que se usa más en el álgebra, pero significan lo mismo. A la hora de en la dirección, significa que los ángulos, los vectores forman un ángulo recto. Forman un ángulo recto. Un ángulo recto, como sabéis, es un ángulo de 90 grados. Entonces, para una cosa que nos sirve el producto escalar, es para saber cuándo dos vectores son perpendiculares, por ejemplo. En un ejercicio podrían decir, tienes el vector 1, 1, 1 y el vector 1, menos 1, 0. Y te preguntan, ¿son perpendiculares? Pues tú podrías contestar esta pregunta haciendo el producto. Si haces el producto de 1, 1, 1 por 1, menos 1, 0, lo que obtienes es 1 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por 0, que es 1 menos 1 más 0, que son 0. Por lo tanto, la respuesta sería afirmativa. Sí, son perpendiculares. Porque cuando el producto escalar de dos vectores es 0, significa que los vectores son perpendiculares. ¿Qué pasa ahora si los vectores no son perpendiculares? Por ejemplo, me voy a inventar dos. Tenemos el 2, 1, 1 y el, no lo sé, 1, 0, menos 1. Vamos a ver cuál es el producto de estos dos. Si hago el producto, lo que obtengo es 2 por 1, más 1 por 0, más 1 por menos 1, que es igual a 1, que es diferente de 0. Por lo tanto, no son perpendiculares. Eso de que no sean perpendiculares significa que no tienen un ángulo, no forman un ángulo de 90 grados, no forman un ángulo recto. No son de la misma dirección, pero las direcciones no son perpendiculares. Las direcciones de estos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular cuál es el ángulo entre estos dos vectores. El ángulo entre los vectores. Para eso se cumple una fórmula. La fórmula dice que el producto de dos vectores x e y también se puede calcular como la norma del primero por la norma del segundo. A veces se le llama norma y a veces se le llama módulo. En análisis, a veces cuando estamos en espacios de vectores de una sola componente, es decir, de números, le llamamos valor absoluto, pero en realidad, desde el punto de vista algebraico, es todo lo mismo. O sea, cuando digo norma, es lo mismo que cuando estoy diciendo módulo. Se cumple la fórmula de que el producto escalar es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Y recordad que la norma o el módulo de 1 es la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Vamos a obtener cuál es el coseno del ángulo que forman. Ya sabemos que el producto es 1. Ahora, si hacemos la norma al cuadrado de x es el vector x por el vector x, que esto es 2, 1, 1 por 2, 1, 1. Lo que es lo mismo, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son 6. Por lo tanto, la norma de x es 6. Raíz de 6, perdón. Análogamente, la norma de y es la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es la raíz de 2. Entonces, lo que nos dice la fórmula es que el producto de los dos vectores, que es 1, es raíz de 6, que es la norma de x, por raíz de 2, por el coseno del ángulo que forman. Que le estoy llamando alfa, pero a veces lo encontraréis así. El coseno del ángulo que forman x e y, donde el gorrito significa ángulo. Otra vez lo encontraréis así, el ángulo que forman x e y, donde el ángulo está representado por este angulito. Hay diferentes notaciones para hablar del tema. Entonces, pasando dividiendo, obtenemos raíz de 2 por raíz de 6 son raíz de 12, y raíz de 12 es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 3, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Me explico, esto es raíz de 3 por raíz de 2 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Por lo tanto, esto es 1 partido 2 la raíz de 3, es el coseno de alfa. Y esto es todo lo que podéis hacer. Podéis meterlo en la calculadora, y la calculadora os dice qué coseno es este, pero yo no lo sé. Si no es uno de los típicos, yo no me lo sé. Y este no es uno de los típicos. Entonces, tenéis que preguntarle a la calculadora, pero lo normal no es que os pidan el ángulo, sino que os pidan el coseno. Para que no tengáis que utilizar la calculadora para obtener el ángulo. Para obtener el ángulo tendríais que decirle a la calculadora, hazme el arco coseno de esto, que a veces aparece como arc cos en la calculadora o a veces aparece como cos menos 1. Lo que te da es el ángulo cuyo coseno tiene este valor. Pero ya os digo que no os lo suelen preguntar para no daros ese paso extra. Por lo tanto, esta es una de las cosas que podemos hacer con el producto escalar. Y es una de las principales, si no la principal. Lo que pasa es que luego se aplican un montón de cosas. Lo que hacemos es ver si dos vectores son perpendiculares o no. Y si no son perpendiculares, lo que podemos obtener es el coseno del ángulo que forman. De hecho, cuando son perpendiculares, como el coseno de 90, ¿vale? Recordar la circunferencia unidad, el coseno es la horizontal, entonces en 90 grados el coseno es cero. Por eso cuando en 90 grados el coseno es cero, la fórmula te dice que cuando los vectores son perpendiculares, el producto escalar vale cero. Por lo tanto, el producto escalar nos sirve para establecer el ángulo entre dos vectores. Esto es importante.
¿Podemos hacer otro rapidito?
Claro.
Otro de este, así para el coseno.
Vamos a coger, por ejemplo, el vector 1, 2, 3 y el vector 2, 0, 1. Entonces, vamos a hacer el producto. El producto escalar, y lo podéis representar de la forma en la que queráis. Yo lo he visto en los exámenes, representado de las dos maneras. Hoy ha sido el día que me he cogido el libro y lo he abierto para mirar la notación que utilizaban, y precisamente la notación que suelen usar ellos es el punto. Pero en el examen lo he visto con el punto o con los corchetes, significa lo mismo. Entonces hacemos la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Son 2 más 3, que son 5, que es diferente de 0, por lo tanto los vectores no son perpendiculares o ortogonales. Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las normas de cada uno. ¿Qué es la norma? La norma es la raíz del producto consigo mismo, ¿no? Si es la norma del vector 1, 2, 3 o el módulo al cuadrado, es el 1, 2, 3 por el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 por 1, 2, 3 es 1 por 1, más 2 por 2, más 3 por 3. La primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Y esto es 1 más 4 más 9, que son 14. Por lo tanto, la norma del 1, 2, 3 es la raíz de 14. Vamos con la norma del segundo. La norma del segundo, lo hago directamente ya, es la raíz, porque ahora ya no he puesto el cuadrado, pues si quieres hacerlo de golpe, dirías que es la raíz de 2 por 2, más 0 por 0, más 1 por 1, esto es la raíz de 5. Y ahora ya tenemos todos los ingredientes. Lo que te dice la fórmula es que el producto de dos vectores es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman. O lo que es lo mismo, la fórmula que más os guste. El coseno del ángulo que forma es el producto de los dos vectores partido por las respectivas normas.
Es que ahora tengo raíz de 14 y raíz de 5. Y si lo multiplico por... O sea, si hago el... Bueno, hago raíz de 14 más raíz de 5 coseno, ¿me debería salir 5?
Exacto. Si tuvieras el coseno, sí.
Pero a ver, 14 raíz más 5. Vale. Sí, es verdad, claro.
Pero lo que no sabes es el coseno.
No tengo que hacer el... vale.
Es lo que estás intentando averiguar, el coseno.
Vale.
Entonces lo que haces es utilizar los dos lados de la fórmula. Esto lo sabes, porque lo puedes calcular utilizando la manera de toda la vida, como está definido el producto. Y esto entonces, lo puedes averiguar
Dime. 5 dividido raíz de 14 más, por raíz de 5.
Exactamente, 5 partido la raíz de 5 por la raíz de 14.
Esto, ah, vale, esto vale, vale.
Se puede arreglar un poquito y esto queda la raíz de 5 partido la raíz de 14. Ya está. Lo que es lo mismo, la raíz de 5 partido por 14. Pero da igual. Entonces, en este ejercicio, si te preguntaran cuál es el coseno del ángulo que forman, la respuesta sería el coseno del ángulo que forman es raíz de 5 partido raíz de 14. Este tipo de preguntas no son súper usuales, pero lo que sí se suele preguntar, voy a borrar esta parte, lo que sí se suele preguntar es que calcules el espacio de vectores que son perpendiculares a otro vector. Vale. Entonces, vuelvo a donde estaba arriba. Los vectores x y son perpendiculares si el producto escalar es cero. Entonces me pueden decir, oye, calcula el espacio de vectores que son perpendiculares o que son ortogonales, es lo mismo, que son ortogonales a 0, 1, menos 1, 4 y a 2, 1, 1, 0. ¿Vale? Entonces lo que me están preguntando, ya este le llaman V y V obviamente es un espacio de R4 porque los vectores que me están dando son vectores de R4. Entonces lo que me están preguntando es por el espacio V de aquellos vectores. Voy a poner ahora, por ejemplo, bueno, voy a seguir con la notación que estábamos usando hasta ahora, X1, X2, X3, X4, de forma que el producto de este vector X1, X2, X3, X4 con 0, 1, menos 1, 4 es igual a 0 y el producto este de X1, X2, X3, X4 con el segundo vector, 2, 1, 1, 0 es igual a 0. Fijaos, qué cosa más curiosa. Cuando tú aplicas aquí la definición del producto, lo que te sale, vamos a multiplicar, es 0 por x1, 1 por x2, menos 1 por x3, 4 por x4. Y esto tiene que ser 0. Y aquí 2 por x1, 1 por x2, 1 por x3, 0 por x4, 0. Y ambas se tienen que cumplir. ¿Qué es esto? Es un sistema de ecuaciones, o lo que es lo mismo, las ecuaciones implícitas del subespacio V. Recordad que las ecuaciones implícitas son una manera de definir quién es el subespacio. Se puede dar en función de un sistema de ecuaciones, donde el propio subespacio, los vectores que forman parte de ese subespacio, son precisamente las soluciones de ese sistema. Vamos a resolverlo. Este sistema tiene dos ecuaciones que vamos a representar en esta matriz. Es un sistema homogéneo, por lo tanto es un sistema compatible, que ya sabemos que tiene solución, y ya os garantizo que este sistema va a salir compatible indeterminado, porque esta matriz de hecho tiene rango 2. Si la escribes al revés, haciendo el intercambio entre la fila 1 y la fila 2, lo que te queda es 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, 4. Y esta matriz Esta es su forma escalonada, de hecho, o habría que dividir esto por dos, pero lo que está claro es que de aquí salen dos pivotes, por lo que hay que meter dos parámetros, uno aquí y uno aquí. Hay que decir x3 es igual a lambda y x4 es igual a mu para resolver este sistema. Y por lo tanto me queda que, como tengo aquí el x3 y el x4, me voy a venir a esta ecuación de aquí que involucra el x3 y el x4, como x2 menos x3 más 4x4 es igual a 0. Y este es lambda y este es mu. Pues lo que me queda es que x2 es lambda menos 4 mu. Y 2x1 más x2 más x3 es igual a 0. Por lo tanto, 2x1 más lambda menos 4 mu, que es x2, más lambda, que es x3, es igual a 0. Así que 2x1 es igual a menos 2 lambda más 4 mu, dividiendo entre 2, x1 es menos lambda más 2 mu. En definitiva, x1, x2, x3, x4 es menos lambda más 2 mu, x2 es lambda menos 4 mu, x3 es lambda, x4 es mu. Recordad que podemos separar esto en dos vectores sacando los sucesivos parámetros, los respectivos parámetros, perdón, menos 1, 1, 1, 0 para lambda en este caso, 2, 4, 0, 1 para mu en este caso. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que V, que es el espacio que estábamos buscando, V es el espacio linealmente generado por el conjunto menos de vectores menos 1, 1, 1, 0 y 2, 4, 0, 1, que a su vez, no, esto forma una, esto es la base que hemos obtenido de V. Entonces lo que hemos hecho es obtener el perpendicular, lo que se llama el espacio ortogonal al espacio generado por los vectores que nos han dado al principio, que era, si llamamos U. Voy a coger el libro, voy a mirar la notación que usan en el libro para linealmente generado, si es posible que la haya cagado y haya utilizado notaciones incompatibles. A ver.
Profe, cuando, o sea, esto que pide, calcula el espacio de vectores, lo que está pidiendo es el área que forma los vectores.
O sea, no, el área involucra siempre el producto vectorial, si no me equivoco. No es el volumen. No, el volumen es el producto mixto.
A ver, claro, tiene cuatro vectores. No va a ser un espacio, debe ser un espacio-tiempo, pero en el sentido que lo que quiere calcular es el espacio que contiene todo el vector, o sea, todos los vectores, lo que forma todos los vectores, como si fuera una pieza de dos vectores y tengo que calcular el área el volumen del cubo.
No exactamente, porque lo que estás calculando aquí no es algo finito. Te hago un dibujo en R3, no encuentro lo que quiero encontrar en este. Te hago un dibujo en R3 para que lo entiendas. Nosotros estamos calculando, si U era el espacio generado por los vectores que nos han dado, que eran el 0, 1, menos 1, 4 y el 2, 1, 1, 0, nosotros hemos calculado lo que se llama el U ortogonal. Y el U ortogonal lo hemos obtenido como V. ¿Qué es el ortogonal? Pues si U era, y te hago el dibujo en R3 porque no lo puedo hacer en R4, si U era este, que es un plano, es infinito, yo lo dibujo finito para que se vea lo que es, pero el plano es infinito, el ortogonal, U ortogonal, es el espacio perpendicular al plano. En R3, el espacio perpendicular a un plano es una recta. Si estuviéramos en R2... Me voy más abajo. Si estuviéramos en R2 y yo lo que te diera es un vector y te dijera, considera el espacio generado por el vector. El espacio generado por el vector es la recta. El perpendicular sería la recta perpendicular a la recta dada. El espacio perpendicular es el espacio que completa hasta el número de dimensiones que te faltan con las dimensiones perpendiculares a las que ya tienes. Entonces, en el caso de R3, si yo te doy un plano es un elemento que tiene dimensión 2, un plano tiene dimensión 2, ¿cuántas te faltan hasta R3? Te falta una dimensión, entonces el perpendicular es, y esto es una T al revés, es precisamente el espacio que con esa dimensión que te falta te completa hasta R3, pero de forma perpendicular.
Bueno.
En R4, como nos han dado un espacio de dimensión 2, porque nos han dado dos vectores linealmente independientes que generaban tu espacio original, que le he llamado aquí U, lo que hemos calculado es el ortogonal a U, que le hemos llamado V, y entonces es, como nos han dado un espacio de dimensión 2, hasta R4 tenemos otras dos dimensiones que han de ser perpendiculares a las que nos habían dado originariamente. Entonces, lo que estamos trabajando es el espacio que al hacer suma directa nos da el total, es el espacio que ha de ser complementario al anterior, pero además es perpendicular.
Vale.
Voy a hacer otro ejemplo y con esto terminamos. Entonces voy a borrar esto de aquí. Vale. Otro ejemplo de un ejercicio de examen dice lo siguiente. Nos dan el espacio U, que son los X, Y, Z, T. Ahora nos lo dan con letras sin subíndice, de manera que xy es x menos y es igual a 0 y z menos t es igual a 0. Es decir, nos dan las ecuaciones implícitas de u. En vez de darnos u como nos lo daban antes, que era generado por dos vectores que formaban su base, nos dan las ecuaciones implícitas del espacio. Y nos dicen, averigüe usted quién es u ortogonal. U ortogonal será el espacio de vectores que sean perpendiculares a todos los de u. Entonces, al obtener U ortogonal, obtendremos el espacio de todos los vectores que son perpendiculares a todos los vectores de U al mismo tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues la manera de hacerlo es pasar, o al menos una de las maneras de hacerlo, que es la que se me está ocurriendo a mí ahora y es como lo hago yo siempre, es pasar estas ecuaciones implícitas a una base. Vamos a resolver el sistema, vamos a encontrar una base de U y a partir de ahí buscaremos quién es U ortogonal. ¿Cómo hacemos esto? Pues como siempre, tenemos las ecuaciones implícitas, que son un sistema que es homogéneo. Estas son sus ecuaciones representadas en forma matricial. Esto claramente es una forma escalonada. Aquí hay un pivote, aquí hay un pivote. Por lo tanto, aquí hay que meter un parámetro, aquí hay que meter un parámetro. Sea I igual a lambda, sea T igual a mu. De X menos Y igual a 0, obtenemos que X es lambda. De Z menos T igual a 0, obtenemos que Z es mu. Y por lo tanto, X Y ZT es lambda lambda mu mu, cuya descomposición es esta de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una base del espacio U o del subespacio U es aquella formada por los vectores 1, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Cuando ya tengo una base del espacio que me piden, ya puedo calcular el ortogonal. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que me dice la teoría es exactamente lo que hemos hecho antes. Si tú quieres crear el espacio U ortogonal, el espacio U ortogonal es el espacio de todos los vectores de R4, de manera que el vector va a ser perpendicular a U, da igual cuál sea el vector de U. Un vector estará en U ortogonal si es perpendicular a todos los vectores de U. Lo que te dice la teoría es que es suficiente que tú esto, en vez de hacerlo para todos los vectores de U, lo hagas para los vectores de una base. Va a ser suficiente, en nuestro caso, que tu vector, el que sea, sea perpendicular a los vectores de la base de U. En este caso, estos dos que tenemos aquí, que ya por eso los hemos calculado, porque es suficiente para calcular el ortogonal que tu vector sea perpendicular a los de U. O sea, los de la base. Para que sea perpendicular a todos los de U, es suficiente que sea perpendicular a los de la base. Vamos a hacer el sistema como antes. Vamos a decir que V es un vector x1, x2, x3, x4. Si hago x1, x2, x3, x4 por 1, 1, 0, 0 igual a 0, esto implica x1 menos x2 igual a 0. Mentira, yo digo, estoy haciéndolo mal. Claro, no sé multiplicar. X1 más X2 igual a 0. Si hacemos ahora V por el 0, 0, 1, 1, X1, X2, X3, X4 por 0, 0, 1, 1, esto implica X3 más X4 igual a 0. Y aquí tenemos el sistema que se corresponde con las ecuaciones implícitas del ortogonal a U, U ortogonal. Podemos resolverlo. Escribimos la matriz. Es como la de antes. Pivotes, columnas sin pivote. Metemos parámetros. Entonces x1 es menos x3, que es menos lambda, y x4 es menos x2, que es menos mu. Y entonces x1, x2, x3, x4 es menos lambda menos mu, lambda mu. ¿Lo he hecho mal? Sí. Esto es un 2, esto es un 3, esto es un lambda, esto es un mu. Es que esto es un 2, madre mía, lo he hecho todo mal. X2, que es una columna en la que meto parámetro, es lambda, x4 es mu. X1 más X2 es igual a 0. Por lo tanto, X1 es menos X2, que es menos lambda. X3 más X4 es igual a 0. Por lo tanto, X3 es menos X4, que es menos mu. Eso quiere decir que X1, X2, X3, X4 es... X1 es menos lambda, X2 es lambda, X3 es menos mu y X4 es mu. Esto es lambda por... menos 1, 1, 0, 0, más mu por 0, 0, menos 1, 1. Por lo tanto, una base de U ortogonal es menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. ¿Vale? Y U ortogonal es el espacio de todos los vectores que son ortogonales a todos los de U, son perpendiculares a todos los de U. Descomponemos R4, queda descompuesto en dos espacios cuya intersección es el origen de coordenadas y uno es completamente ortogonal al otro. En R3 es un plano y una recta, en R2 son dos rectas y en R4 son dos planos que son totalmente perpendiculares, lo que pasa es que no los podemos visualizar, pero son dos planos en R4. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos la primera sesión que tiene que ver con ortogonalidad. El jueves que viene nos despediremos para las Navidades con la segunda parte, que va a ser ortogonalización de bases a través del método de Gram-Schmidt y cómo se aplica eso para la factorización QR, que la pregunta el mogollón, y el ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, veremos cómo aplicar esto para hacer proyecciones ortogonales, el método de Gram-Schmidt, factorización QR y mínimos cuadrados, que al final es todo hacer Gram-Schmidt y ya está, y es muy facilito.
Profe, ¿cuántas semanas son sin tutoría?
Pues el jueves tenemos tutoría, que es el 17, el 24 no porque es Nochebuena, el 31 no porque es Navidad y el 7 volvemos a tener. Entonces son dos semanas sin tutoría.
Ok.
¿Vale? Nos vemos el día 17 y la próxima ya retomamos el día 7 de enero. Vale, chicos, pues nos vemos ahora en 5 minutos en cálculo.
Adiós.
Hasta ahora.
Hasta ahora.